¿Rota Messi? ¿Rota Benzema?
No, Messi esos no errores.
¿Rota Messi? ¿Rota Benzema? Mira, ¿rota Luis
Suárez? No haya rotado, puede rotar a Benzema porque no tienes otro. No tienes un igual.
No esto de la rotación. Yo no he dado nunca en el curso de entrenadores Messi, la asignatura de rotaciones. Oliván, no la he dado nunca.
Lo he dicho muchas veces, Oliván. El que no haya rotado Messi lo suficiente, o en su momento Cristiano Ronaldo, que eso sí que se lo pudo hacer y convencer Zidane a Cristiano Ronaldo, el que no hayan rotado, a veces les ha costado una Champions o una eliminatoria, porque han llegado fundidos a los últimos meses y medio de competición. Y esto, al final, lo tienes que hacer. Ahora, el problema es si los que, con los que va rotando, los que saltan al campo no están motivados, o están enfadados, o directamente ya no creen en el entrenador, o se han hartado de ser los que rotan. Es que todo eso es muy difícil de llevar en un vestuario. Y a veces, pues la gente no está al nivel.
Pero que el señor Zidane el otro día hace cuatro cambios en el descanso. Cuatro cambios.
Claro, yo he criticado
cuatro cambios. Y su revulsivo final es en el minuto 75-80, Jovic, el todopoderoso Jovic.
Sí, pero Roberto, yo he criticado a Isco por su momento de forma. Ahora te digo, Isco, Jovic, Lucas Vázquez, ¿qué pueden pensar cuando tiran de ellos y todo el verano eran los jugadores que iban a ir fuera? Al final, todo el mundo le llama visca mentalmente. Que ganó una liga después de que estaba en la calle prácticamente traspasado hasta el último día de cierre de mercado.
Pero es si el mejor cosa, del Madrid no en los en lugar, seis no últimos meses es Courtois. Nunca. Si el mejor es Courtois. El
pero
mejor es
al Madrid,
Courtois.
Históricamente, muchas veces. O no ha sido mejor Casillas en el Sánchez Pizjuán, que le ha salvado tres ligas al Madrid. Y le ha sacado al Sevilla goles debajo de la línea de gol, que es increíble que Iker Casillas llegara ahí.
El mejor es Courtois, el mejor ha sido Sergio Ramos, el mejor ha sido Casemiro, el mejor ha sido Benzema, porque
depende
solo
día,
con Courtois
claro.
No ganas la liga como la ganas el año pasado. Con eso solo no la ganas.
Pero
la
si
ganas
estás
con una actuación
sí, siendo el menos
Madrid en esos
siendo el
partidos,
menos goleado, si estás en Champions. Le ocurrió al Atlético de Madrid históricamente, siendo el equipo menos
claro.
goleado, le da para estar en la Champions.
Sí, pero es que el Madrid ganó la liga, no ha estado en la Champions.
No, pero yo no estoy hablando del pasado, Escarvajano. Estoy hablando del presente. O sea, yo no soy historiador, yo analizo el presente. Pues claro que ganó la liga y la ganó brillantemente, aunque tú claro. No sé si opinas que la ganó tan brillantemente como yo. O sea, que a lo mejor dices que el VAR y
la ganó bien. A mí no es el fútbol que más me apasione, pero la ganó bien. Fue el mejor de la liga. No,
la ganó
no, no
justamente.
Me apasionó, no es una cosa que me deslumbrara, pero le reconozco un mérito al Madrid, claro que sí.
Pero para mí el problema
que jugando
sigue
a marcar uno y
Zidane,
no encajar, ganó la Champions, que entonces era Copa Europa, el PSV Eindhoven. Y jugando a aguantar como puedas, menos el partido que te sales, pues el Atlético de Madrid ha levantado 8 títulos en 10 temporadas. Y puedo seguir, ¿eh? Sí, que no hay por qué dominar los 90 minutos jugando de maravilla con los equipos de Guardiola en su momento, que era un espectáculo el Barcelona, o el momento cumbre de Johan Cruyff, o ya veremos qué hace Koeman, ¿no? No nos engañemos, el fútbol se gana de muchas formas. Y vimos levantar una Copa Europa a Portugal, una Eurocopa de Naciones y a Grecia, ¿eh? El fútbol no es solamente una regla de tres.
Y hablaba del Atleti, ahora os pregunto por el Atleti porque yo creo que está ante su gran oportunidad y de la Champions también que comienza y la verdad que tenemos unas ganas terribles de que comience. Pero os vamos a dar unos consejitos antes de continuar aquí en la terapia de grupo de T4 hasta las 8 de la tarde.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto. Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa. Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 908-76217 o entra en boston.es.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti. Quédate en casa. pero los que formamos parte de la Vuelta queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, hola, soy Látigo Serrano y tengo el honor, bueno, el honor por decir algo, de ser el gran fichaje de David Sánchez junto a Nacho Peña para su programa. Puedo prometer y prometo que nos lo vamos a pasar, sobre todo, muy bien.
De lunes a jueves, de 3 a 4 de la tarde, en Despierta San Francisco, en Radio Marca.
Radio Marca se emociona.
T4. Terapia de grupo.
Seguimos en nuestra terapia con Roberto Gómez, con José Manuel Oliván, con Roberto Palomar, con Antonio Jesús Merchán. Ahora pregunto por lo que se nos avecina esta semana de Champions, que tenemos partidazos. Si miras la planilla y todos los ojos yo creo que se te van a ese Bayern Atlético de Madrid, pero tenemos partidazos. Pero antes de cambiar de terna a la Champions, os quería preguntar también por el resto de la Liga, sobre todo los dos equipos que están arriba, Villarreal y Real Sociedad. Roberto, que lo están haciendo a las mil maravillas, gran temporada también por ahora para ellos, Roberto Gómez.
Sí, a mí me gusta mucho.
Que como están siempre, jugando. Además, me gusta hablar del resto de equipos también equipos y les tenemos que dar también
con
cancha.
Una fuerza tremenda y que además, bueno, pues han reforzado muy bien. La Real Sociedad ya jugó la pasada temporada. Bueno, yo creo que menos en la pandemia estuvo en altísimo nivel, aunque luego se metió en Copa de la UEFA. Y luego el Villarreal, la verdad es que fue con Javier Calleja un equipo para mí sensacional. Ayer el Villarreal, lo malo probablemente hubiera sido un empate, pero creo que para mí estos dos equipos, la verdad es que no es que me están causando una sorpresa. Me parece hasta cierto punto algo normal. Hay una cosa que es alucinante, ¿no? O sea, pierde el Sevilla, pierde el Real Madrid, pierde el Barcelona. Ojo, que pierde el Valencia, ojo, que pierde el Betis, o sea, que gana el Cádiz, que gana el Alavés fuera de casa, que me parece que, perdón, que gana el Elche al Alavés, además fuera de casa, me parece que es la segunda o tercera victoria, pero es que el Cádiz ha ganado 3 partidos. O sea,
fuera
es que
de casa, sí.
Fuera de casa.
Sí,
o sea, es que el Cádiz ha ganado Madrid, 3 partidos. Barbaridad. A ver si respetáis lo que el equipo de Cervera. O sea, que ha ganado.
Hemos dicho que hizo un partidazo.
Y
ya le pasó por encima al Madrid.
Es que ha ganado 3 partidos. Es que ganó en San Mamés. Es que ha ganado en San Mamés.
El Cádiz, que jugó en San Mamés y ganó con 9, buena parte del partido. Conviene recordarlo, con 10, casi todo el partido, ¿vale? Conviene recordarlo también. Es un equipo que en segunda división ya era más fiable fuera de casa que dentro, ¿eh? Aunque dentro hacía muy buenos partidos y por eso ha ascendido también. Pero vamos, fuera de casa.
Se ha ganado 2 partidos fuera de casa también, ¿no?
Era un crack.
Sí, ¿quién? Cierto.
El Sevilla le ganó en el 90, ¿eh?
Y el Sevilla ganó como le ganó, que yo tuvo su guaso también. Entonces, con los equipos sevillanos
y la Real Sociedad está jugando muy bien al fútbol. Ayer, al margen de esa jugada que hemos comentado del VAR y del colegiado, la Real hizo un partido soberbio.
Un pedazo de entrenador.
Ayer fue la versión más cercana a la Real de la prepandemia.
A mí me encantó ayer la Real.
Estuvo fantástico. Oyarzabal,
la Real juega muy bien al fútbol.
Silva dejó gotitas ahí de calidad, la verdad es que da gusto verle jugar.
Bueno, juega muy bien al fútbol, pero hay que ver luego si va a ser capaz de aguantar el tirón todo el año, que el año pasado, no ya, incluso antes del posconfinamiento tuvo algún problemilla, no mucho, pues estaba ahí complicándose. Y luego es verdad que no fue capaz de aguantar el tirón con el Atlético y con el Sevilla para la Champions, ¿no? Y luego hay que ver si va a aguantar este año, ¿no? Y el Villarreal, bueno, está muy bien. Había una duda y tal con un resultado inicial, pero ahí está. Eso es lo que yo, ¿sabes mi opinión de Unai Emery? Yo no creo que Unai Emery aguante al Villarreal ahí arriba demasiado tiempo, ¿no? Pero bueno, el Villarreal tiene un buen equipo. Si saben tratar la pelota y jugar el balón al fútbol y no solo lo que le gusta a Unai, pues seguramente veremos un Villarreal que aguante tiempo ahí. Ahora yo creo que estamos como en las vueltas ciclistas, ¿no? Ahora mismo hay quien tira del pelotón, hay sorpresas bueno. en la cabeza del pelotón, pero luego ya veremos, ¿no?
Y respecto al Betis...
Álvaro Cervera ayer en Tiempo de Juego lo decía, dice, al final esto se colocará y volverá un poco claro. A su ser. Yo espero que sea lo más tarde posible. De momento Ojalá. Estamos en una liga donde nadie se come a nadie y todos pueden ganar a todos. Y me parece que eso es fantástico para el campeonato. Ojalá esto dure
lo mejor dure que tiempo. Le puede pasar a la liga.
Es una pena el decalaje ese que tenemos, que hay equipos que solo han jugado cuatro o que le falta sí, uno
que poder quitar también,
y que
claro.
no vamos a recuperar el orden hasta, no sé cuándo, febrero o marzo por ahí, pero se está viendo una liga abierta desde el principio y eso es una bendición.
Yo creo que Pellegrini está como, cuidado que le tengo admiración a Pellegrini, ¿eh? Ojo, le conozco desde que lo trajo Jesús Martínez al Villarreal y los éxitos del Villarreal en el Madrid, en el...
A ver qué va a decir del profesor, ¿eh?
Sí, esto cuando empiezas a... Cuando Roberto empieza a agarrar a alguien, luego viene...
A ver qué va a decir el ingeniero que te veo venir.
Que ha estado mucho tiempo en Inglaterra. Y la Liga Española es otra historia.
¿Eso es malo o qué? Ya está echando Guardiola para que no vuelva.
Bueno, antes estuvo mucho tiempo aquí, antes de ir a Inglaterra, Roberto.
Ya, efectivamente. Pero, y lo hizo decidido con el Villarreal Koeman, y más del todavía con el Málaga.
Lo mismo que Koeman. La Liga Española ha cambiado mucho.
¿Crees que Pellegrini no conocía la Real Sociedad?
Por lo visto ayer, la había visto poco.
No creo,
Pero Roberto, además, ayer mucha,
hay decisiones arbitrales que marcan
que sí, que sí, que sí, que sí, que sí.
Hay un Big Data y todo eso que a ti
que
no
nada,
te gusta
que
mucho.
Sí, hombre, que nada,
a mí
que
tampoco,
y ayer
pero
hay decisiones arbitrales.
De momento hay una cosa, hay una cosa que se ha quitado y que es básica. Que hay que no hay charlas antes de los partidos en el vestuario, esos 15 minutos, donde cogía el tío la pizarra allí, ponía allí, pa' acá, pa' pa', en función del equipo. Y eso, por ejemplo, es un dato que tenéis
claro,
que
y analizar. Se ha quitado el arreón final en una arreón final en San Mamés, una arreón final en el Bernabéu, que es muy típico también. Un partido del Cádiz, como el que jugó el otro día.
Pues cambia todo,
esos últimos 10 minutos del Bernabéu, pues le hemos visto ese partido al Madrid muchas veces. Ahora no lo tiene, pero bueno, es que todo el mundo tiene que adaptarse a lo que hay. Entonces, se ha quitado el rato vestuario. Los jugadores claro. no tienen vestuario ahora. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pero es igual para todos.
Es igual para todos, pero por ejemplo, que esa pizarra última hora, o sea, por
bueno,
ejemplo,
pues
el otro día yo
que
creo
en el hall del
pero
hotel,
puede hablar en el césped, no pasa nada.
Ya,
no me castáis, qué poco futbolero soy, qué poco canchero soy. Estáis
pero
ahí.
Si es que no se
que
puede estar en
el ordenador con la tablet antes de empezar
sin público, y
tal,
sin las cosas actuales, claro. Una tablet no te llena como una pizarra.
Antes a las 5 de la tarde había una sesión en la merienda con los equipos que les dan la alineación y les dan la charla. Ahora nadie sabe la alineación, antes no la puede dar porque cada uno va a dar y hasta que no llega allí les dice, venga, todos aquí. O sea, que es otra historia.
Estamos en un momento muy complicado, Roberto, en ese sentido.
Hay
una serie de protocolos que hay que respetar y tampoco ahora en el descanso pues se puede dar esa charla en los vestuarios o no pueden entrar los suplentes. Pero bueno, tenemos que respetarlo y tocar madera de que acabe la temporada.
A todos los profesionales.
Hombre, eso tengo una pregunta claro que no sé si se ha planteado ya en alguna tertulia, que imagino que sí, con permiso de Escarvajano. A ver, ¿veis normal que en primera y segunda todavía no se habrá protocolo para ver fútbol, como ha dicho el ministro Illa días atrás? Y en segunda B y tercera división se haya dicho que sí, con los matices propios de la seguridad.
Porque bueno. Yo creo que porque
pregunto,
¿eh? Porque en segunda B y tercera la asistencia de público es vital para la supervivencia de los clubes, y en primera y segunda pues
también,
donde menos se saca parte. Pero de donde menos dinero se saca es de la asistencia de gente.
Yo soy de la opinión que creo que porque la entrada al estadio sería más o menos controlable. Quizá el problema sea en la salida y que en los vomitorios, como controlas que la gente vaya de uno a uno y con la separación, ¿no?
No es fácil.
Exigida, mínima. Otra explicación no le veo, porque, por ejemplo, ¿por qué no pueden ir al Camp Nou 20.000? Si pueden entrar 100,000+, pues 20.000 más o menos se pueden controlar. O al Bernabéu cuando llegue
no
el
toca.
Momento y se pueda. No,
ese toro,
Wanda, ¿no?
Ese toro no nos toca.
No, yo no sé si
tenemos
toca,
todos
no,
los restaurantes cerrados en Cataluña, segunda, todos los comercios.
Es otra barbaridad.
Tenemos cerrado
barbaridad.
Todo en Madrid a partir de las 10 de la noche.
Claro.
El partido que, por ejemplo, pues que pueden ser a las 9 de la noche, acabar a las 11 y
pero
puede
que
haber 40,000 personas. No toca.
Yo tengo una duda. El
sé tus buenas intenciones, Antonio, porque
noche,
te conozco. Sé tus buenas
9,
intenciones, pero
claro, es que
en
es
estos momentos no toca. Sé tus buenas
sí,
intenciones, pero
¿cómo?
No toca.
Pues tienes que buscar subvenciones y no renunciar a los millones de euros, miles de millones de euros que te puede la Unión Europea para que no te fiscalice. para que estas empresas no quiebren y vaya la gente al paro. ¿O quién va a aguantar en Cataluña con estos cierres y confinamientos desde hace 4 meses? ¿O en Madrid? ¿O en Andalucía cuando toque? ¿O en Asturias? ¿O en Galicia?
Mira, si no se ponen de acuerdo los políticos, Antonio, si no se ponen de acuerdo los políticos, más nos va a costar a nosotros, ¿no? Lo que está claro es que yo creo que el retorno al fútbol será progresivo si todo va mejorando.
No, desde luego, seguro.
Ayer, por ejemplo, aquí en Barcelona, en la ciudad deportiva de Nijarque del Español, pues ya entró público con todas las medidas de seguridad, pues a nivel de situación en las tribunas, y entró público para ver al equipo de Segunda B y para ver al femenino, ¿no? O sea que poquito a poco yo creo que se van dando pasos, pero claro, con mucha cautela, porque el momento es complicado, como decía Roberto. Yo creo que antes que por el fútbol, ahora, y lo decías tú también, Antonio, hay que mirar por otros segmentos como la restauración,
Antonio,
y que vuelva
el otro día
a toda la normalidad,
en Getafe,
pero con calma.
Jugaba Getafe tercera, me parece que podían entrar 600, me parece, en Madrid si son 600 personas, en Getafe podían entrar 600 personas, y en el partido absoluto, en el partido de frente al Fútbol Club Barcelona, no puede entrar absolutamente nadie. Eso
pero
no
que
toca.
Lo que sí me consta,
es que tanto la Liga como cada federación autonómica, por ejemplo, ayer en Santander,
claro,
había 3.000, 4.000 personas viendo al Racing, me parece que era contra el Portugalete.
Coruña también.
En Coruña, claro, también, Escarva.
Sí,
en Andalucía, en Extremadura.
Y ahí sí el público. Porque ahí el público va a ir en segunda
que prácticamente
vez,
ha vivido
y en tercera.
Un BOE para ellos solos, que permitió terminar la temporada pasada, permitió jugarse de esta, se vive en una burbuja de mucha seguridad, aunque los positivos son inevitables. O sea, ha tenido también, digamos, un trato de favor para poder poner en marcha
sí,
todo
yo, eso lo entiendo,
es verdad,
Roberto,
que se podría
Palomar
estudiar lo del público, pero bueno,
yo eso lo entiendo, Roberto Palomar, pero va a haber estadios, como habéis dicho ahora mismo, en segunda B y en tercera, donde hay históricos, como le pasó al Málaga en su día, que te meten 15 o 20 mil personas igual.
Que sí, que sí.
La primera y segunda división depende del gobierno.
Esto
a partir de segunda vez,
porque han cerrado los bares y hay colas en los after hours, en las 24
bueno,
horas.
Otra.
Y está
te
la gente
digo
en la
otra
calle.
Cosa, que no estamos diciendo ninguno.
¿Un establecimiento hecho para eso? Pues sí, pero es que es lo que...
Yo
no,
te digo una
no
cosa, hablamos de los restauradores. Podríamos hablar de los feriantes, pero puedo hablar perfectamente de todas aquellas personas que viven alrededor de los estadios con las golosinas, las pipas, las bufandas, claro, las gorras. En fin, estas personas, ¿de qué están viviendo ahora? Es que todo esto, cuando cerramos en como estamos cerrando, hay que buscar una solución. No puedo dejar a miles de compatriotas que van por millones con una mano delante y otra detrás y se acabó. Y a miles de empresas. Yo sé que esto lo tiene que resolver, que lo tiene que resolver, y que aquí, en una tertulia, no vamos a resolverlo. Pero digamos las cosas como son también. Es decir, esto como está es insostenible.
Sí, pero por ejemplo Cataluña, y José Manuel lo sabe, está
madre
cerrada,
mía, ¿cómo están?
En estos momentos.
Toda la restauración,
todas las,
sí, sí,
las competiciones,
todo,
todas,
claro,
las competiciones han sido suspendidas.
Todo el fútbol base,
y todo el fútbol, todo
y
el
en
fútbol
ciudades
base,
como Terrassa, creo que son ya 3 confinamientos con este, yo no sé, en fin. O tienen un músculo financiero impresionante las empresas que van cerrando, o que no están abiertas al público ahora mismo, o no sé cómo van a aguantar eso.
La situación es muy preocupante, la verdad, muy preocupante.
Está claro, y al final la cosa no está en nuestra mano, así que lo único que podemos hacer es ser responsables y pedir a la gente que lo sea, que también está en nuestra mano, en el de toda la población, pues el intentar que esto pase cuanto antes, o por lo menos llevarlo lo mejor posible, así que hay que ser todos.
Y ojo a las reuniones de gente, de personas, no digo que de jóvenes ni de mayores, que no se van a reunir en los bares, en las terrazas, etcétera, y que se reúnen en las casas. Me parece que en Barcelona esta noche, que han sido 200 o no sé si han sido 300 reuniones de estas, de donde había más de las personas permitidas.
Botellones de estos multitudinarios.
Entonces, sí, está pasando en todos los lados.
En todos lados.
Es un riesgo innecesario que todo el mundo corre. Es un riesgo para esas personas las primeras. En sitios cerrados, casas donde hay muchos metros cuadrados. Es una barbaridad. Es que a las personas, igual que se critica a los que gobiernan, a los que no gobiernan, hay que criticar también esa irresponsabilidad. No se cambian bares por botellones en la calle o por fiestas en las casas, como los guateques antiguos. Antes era por falta de dinero, claro. Ahora no es el caso, de momento. Entonces, claro, yo entiendo que la gente tiene que ser responsable. Lo que pasa es que, claro, entiendo también, aunque no lo justifico, que le estamos pidiendo a la ciudadanía española y a los que están aquí residiendo y tal, creo que desde marzo aquí ya son 6-7 meses pidiendo responsabilidad. Es muy difícil. Yo entiendo que es muy difícil, y a ciertas edades más difícil todavía, claro.
El caso es que...
El programa más plural, más... concienciando
siempre,
a la, a la Ortega, sociedad siempre. De todos los aspectos, y ya estáis más moderados y no faltan tanto al respeto a los profesionales y a las instituciones que os
pero se has puesto, pero se has puesto
no, no,
a Tirán y a Koeman a caer de un
no, no, y vosotros y al pobre Isco y al pobre Lucas Vázquez bueno. Y a
caso de Isco con todo el dolor de mi corazón, pero
la mayor falta de respeto de esta tertulia ha sido la de Roberto Gómez hacia Ronald Koeman.
Cuando estáis vosotros, está abierta bien prontito, ¿eh?
Roberto, vaya manera. Me alegro que bajes el listón, porque no, sí, la sí, mayor falta de respeto ha sido la tuya hacia Ronald Koeman esta tarde.
Totalmente.
Te honraría pedir perdón, fíjate lo que
sí, digo. Exacto. Pide oye, disculpas.
Sí. Antes de terminar, que tenemos todos ya el cosquillo de la Champions, antes hemos puesto la sintonía de la Champions para hablar, y yo creo ya que se nos mueve algo, porque es...
Final Real Madrid-Atlético Madrid.
Ah, bueno, pues nada. Iba a preguntar por la primera jornada, pero si vamos por la final ya directamente...
Y el día de la final, a las 9 menos cuarto, me preguntas, Escarba, ¿quién es mi favorito? Y te lo digo.
¿Me lo dice de verdad?
Te lo digo de verdad.
Ah, vale, vale. Perfecto.
O sea, yo creo que, sinceramente, lo que ocurrió en Lisboa, bueno, también la eliminación del Real Madrid antes frente al City, fue indudablemente una situación muy anormal. No era una situación normal. Yo creo que el Real Madrid, aparte de todo, cuando se espabile y se oriente el señor Zidane, yo creo que volviendo a lo normal y si recupera Hazard, tiene un equipazo. El Atlético de Madrid tiene un equipazo, el Sevilla tiene un equipazo y el Barcelona tiene un equipazo. O sea, es que se ningunea el Barcelona. El Barcelona sí, tiene un equipazo. Es que el Barcelona tiene
mejores
un equipazo
en Europa que el Barça y que el Madrid, Roberto.
¿Cuál?
Hombre, por ejemplo, el actual campeón, el Bayern de Múnich.
El miércoles lo vamos a ver. Oye, que yo he escuchado en esta tertulia al presentador accidental de esta tertulia.
A ver qué me dice.
El día del Liverpool Atlético de Madrid, que era imposible que el Atlético de Madrid.
Yo creo que libré ese día, además, estaba en casa.
El día anterior. El día anterior, Palomar.
Salvo los que somos muy atléticos,
eso fue un poco lo que tuve que confiar en los
que... El día anterior. Que no dabais un duro, porque ¿cómo iba el Atlético de Madrid?
Fue un milagro del fútbol. Fue milagroso que el Atlético de Madrid ganara aquel partido.
Roberto, ¿quién eliminó al...?
Esas cosas pasan de vez en cuando.
Roberto, ¿quién eliminó al Atlético de Madrid, Roberto? ¿Quién eliminó al Atlético de Madrid?
Un equipazo. Un equipazo.
Bueno, un equipazo.
Un equipazo.
Lo elimina un equipo que encuentra al Atlético de Madrid.
O sea, lo que pasa es que como solamente estáis con los nombrecitos
y todo el rollo este,
los nombrecitos,
esta es la realidad.
No se puede ir a jugar una final a 8 como si fueras a jugar un partido de liga de la jornada
20. Ese es el tema.
20 en Eibar, que es lo que hizo.
Yo no sé si físicamente
contra un equipo que no es mejor que el Atlético de Madrid.
Pero yo no sé, Roberto Palomar, si físicamente el Atlético no da para más que eso, y de haber jugado de otra manera, pues hubiera pasado lo que al Barcelona, que en un cara a cara tú y yo, igual te caen 8, ¿no? Pues igual,
Simeone, sabiendo de las limitaciones físicas,
pues no, sí, no, eso es lo que pensamos todos, y yo también, pero creo que igual físicamente el Atlético llegó muerto, porque ya acabó la liga regular, es decir, las últimas 2-3 jornadas del Atleti, que ya estaba casi clasificado para Champions otra vez, pues para mantener la tercera plaza le costó aquello un poquito, ¿eh?
Oye, así que estoy que no siempre hablando de la Premier, ¿y cuántos equipos de la Premier llegaron a las finales? Ojo, que a nivel europeo, España metió un equipo en la final, que es el Sevilla. No vi en ninguna de las dos finales a un equipo inglés. No vi a ningún
y
equipo inglés.
Y a tres en cuartos de la Champions.
No vi a ningún equipo inglés. No vi a ningún equipo inglés en una final.
El año anterior lo ganaron todo.
Estamos hablando de este. Vamos a orientarnos.
Sí, es verdad.
Yo no vi este año a ningún equipo inglés. Y vi al Sevilla.
No eres historiador.
No. El Sevilla.
Yo tampoco vi a ningún equipo español en la final.
¿De quién? Yo vi al Sevilla en la Copa
Champions
de la UEFA.
No, de la Champions hablo.
Vale, pero lo he visto durante 5 años consecutivos.
El año anterior tampoco, ¿eh?
El año anterior los
ingleses. ¿Y el anterior?
Ya llevamos dos ausencias.
De la historia no se vive.
De la historia no se vive.
El Bayern de Múnich, le pasó al Barça por
todos
el
año
y el
frase,
City al Madrid.
Oliván, esa frase en nuestro país hay que cogerla con pinza y entre comillas.
Porque
esa es por donde voy.
Hombre, algunos no que viven más de ella.
¿Qué dicen los oyentes, Carva?
Pues ahí está. Hoy lo recopila Nuria Cruz, así que puedes estar tranquilo.
Un beso a Nuria, que es mi ídolo.
Hombre, magnífico, claro. No, aguanta las conexiones.
Estoy tranquilo. Si está Nuria, estoy tranquilo. Si estás tú, estoy menos tranquilo.
Ídola, que si no, alguna te atiza.
Ídola.
Una consulta.
Hay que idolatrarla.
Una pregunta que me surge, Roberto. ¿Koeman crees que conoce al Ferencváros?
Imaginamos que sí, ¿no?
Pues no creo que...
No. Y si dices que no conoce al Getafe, pues tú me dirás el Ferencváros.
Pues al Getafe no le conocí el otro día.
Tiene buenos informadores, hombre.
Sí, bueno.
Hoy en día el fútbol, como decía Roberto, está globalizado.
Pues el otro día yo no lo vi. Los informadores.
Bueno, otra cosa es que te supere el rival como te superó el Getafe, pero hombre, de ahí a pero no conocerlo.
Que la pregunta base no la había hecho. Es favorito del Bayern, evidentemente, el miércoles, ¿no?
¿Perdón?
Roberto, ¿no? ¿Es favorito el Bayern? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, la capacidad de supervivencia del Atlético de Madrid, el instinto ese, yo eso no se lo puedo negar porque lo ha demostrado otras veces.
Si me hace entonces, caso, vamos, Simeone. Si me hace caso, Simeone.
¿Se lo has dicho ya?
No he tenido oportunidad. Hace unos días que no hablo con él. Pero si
lo hace, Presi.
No, aquí tiene que ver el Presi. Yo le llamo a Simeone.
¿A sí? Que meta presión.
Si yo quiero hablar con Simeone, no llamo al presidente. Y si quiero llamar al presidente, no llamo a Simeone.
El Atlético se tiene que centrar.
Si juega con Llorente. Si juega con Llorente.
Gol de la vuelta aquí.
João Félix y Luis Suárez. ¿Eh?
¿Ha ensayado eso? Bueno, Llorente a una banda.
Pues, pues no lo sabía. Bueno, no lo intuía, pero no tenía la certeza que. Si juega Llorente, Luis Suárez. Y João Félix, nos podemos llevar una grandísima alegría.
Pero este Bayern está muy fuerte, es el actual campeón de Europa. Se está saliendo otra vez más o menos en la Bundesliga. Hasta que no baje el pistón físico al que llegó a la fase final de grupos, o a la fase final de la Champions, va a ser un equipo casi imbatible. Es lógico, eso es normal.
El Atlético de Madrid tiene un equipazo. El Atlético de Madrid tiene un equipazo.
Pero el Atlético está desarrollando el equipo, entre comillas. Es verdad que ha tenido la suerte de que ha adelantado a un año a todos los demás grandes, en que muchos de los jugadores y los automatismos y todo lo demás con penetración ya lo tienen de la temporada anterior. Pero bueno, con todo y con eso, pues hombre,
Antonio, el Atlético tiene dos cosas que no tienen en estos momentos el 98% de los equipos del mundo. Sí, el mejor portero del mundo y uno de los dos mejores goleadores del mundo. A ver quién tiene eso.
Y un jugador de dibujo animado cuando está bien, como el otro día.
He dicho que no hay nadie que tenga un portero como Black y muy pocos tienen un goleador como Luis Suárez. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo?
Sí, pero a ver si eso se plasma luego en algo más que una zona.
El del Bayern no es malo tampoco el portero.
Claro, para la Champions,
se puede ver un Lewandowski que Neuer,
normalito para el Atleti.
Ah, ¿es mejor Neuer que...?
No, yo no lo estoy
hombre,
diciendo
Neuer
mejor.
No es manco.
Hombre.
Neuer no es manco, Neuer.
Neuer es muy bueno, ¿eh?
Pero,
bueno,
pero bueno. Skarba es mejor que Oblak.
Y Lewandowski...
Skarba.
Yo no digo que sean mejores o peores, digo que son igual, que hay equipos que tienen igual un porterazo y un delantero.
¿Tú para ti es mejor Neuer o es mejor Oblak?
Bueno.
Por gustos, a mí me gusta más Oblak.
Vale.
Pero
¿y te gusta más Lewandowski o te gusta más Luis Suárez?
Pues no sabría decirte ahora mismo.
A mí me gusta más Luis Suárez.
Yo creo que Lewandowski.
A mí
actualmente, Lewandowski. Si yo tengo que fichar mañana para mi equipo Luis Suárez eso o Lewandowski, es. Yo ficho a Lewandowski.
Y Alfonso Davies.
Es un animal, va a seguir haciendo goles. Claro que lo va a hacer.
Va a meter 35 goles aquí con el Atleti.
Le irá bueno, muy
hay
bien,
que meterlos,
a ver si los puedes rentabilizar, insisto, en algo más que sea ser tercero. Eso es lo que
yo si no le meten ninguno y es el máximo goleador, algo más que tercero le da.
Vamos, yo ver, entiendo, vamos lo dije si al principio.
Tienes el Zamora y tienes el Pichichi, ya me contarás.
Pues es fácil que puedas
Suárez, pues ya no jugamos.
Pero cuando llegó Luis Suárez yo dije, y lo mantengo, que con que marcara 20-25 goles y el Atlético haga el binomio 0-1-1-0, iba a ganar ya muchos partidos. Si ganaba todos esos porque se adelanta en el marcador, pues hombre, prácticamente tiene los puntos de la Liga, salvo 10 o 12 más, pero eso está por ver, obviamente. Yo creo efectivamente que el Atlético ha sumado un activo muy importante con Luis Suárez, porque le puede dar una seguridad de gol por partido o de apertura de jugada para compañeros que lo hagan, si no lo hace él, que no tenía. Porque eso no te lo hacía Morata, evidentemente. Por lo tanto, bueno, vamos a ver. Ahora tiene que aguantar, como decía Olivar, no lesionarse, que la temporada siga bien, que no se lesionen otros que le tienen que echar una mano,
sí,
y que
Costa,
el equipo le busque.
Ejemplo,
vaya animadores de crucero. Vaya animadores de crucero.
No, hay que
está como para meterse uno en un crucero con vosotros. ¿Qué festival? Si que no se lesione, que no falle, que no llegue tarde a coger el autobús. Que, joder,
es que esto
tío,
es fútbol, a ver.
Dar un, un poquito de moral, tío.
Imponderable, hay que tenerlo en cuenta.
Ya de por sí se lesiona Diego Costa por ahora, Roberto.
Pues sí, es una lesión... son 2-3 semanas. Yo creo que lo normal es que a lo largo de la temporada jueguen los dos. Yo creo que deberían jugar los dos.
¿Te gusta que el Atleti como el otro día que saliera con los dos delanteros?
Por supuesto. Y además todo el
¿y
año.
¿Y João Félix también?
João Félix para mí es titular.
O sea, a mí me gusta que juegue Joao Félix y arriba estos dos, Costa y Luis Suárez. O sea,
pero si juegan los dos, ¿no crees que Joao Félix pierde su posición?
Que se deje rollitos de perder ni de ganar. O sea, tú tienes a Diego Costa por banda y a Luis Suárez ahí, pues no veas. Una máquina.
Yo soy de la opinión igual.
Se lo diremos a Luis Suárez, se lo diremos a Koeman para cuando juegue contra el Atlético de Madrid, que yo creo que hasta eso llegará.
Yo soy de la opinión.